Este año el campo uruguayo vuelve a ser protagonista de un nuevo hito para el país. Se van a cosechar más de 3 millones de toneladas de soja, marcando un récord histórico. Pero además de la soja, hay que acordarse del trigo y del arroz, que han tenido también incrementos en su productividad. Y en el caso del arroz, hay que tener en cuenta que casi toda la producción se exporta. Y cuando su trilla se superpone con otros cultivos grandes, puede complicarse la actividad en los puertos. Mirando al futuro, todavía no está claro cuál será el impacto del nuevo plan de manejo de suelos que está llevando adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero si se mantiene el crecimiento de los granos que se exportan, una pregunta que cabe es, ¿estamos preparados para manejar cosechas más voluminosas todavía? ¿Cómo lo ven algunos de los integrantes de esta cadena? La cadena que lleva los granos de la tierra al camión, al silo, al barco y al mundo. Bueno, de eso es que vamos a conversar en la primera parte de esta tertulia agropecuaria, para la cual tenemos, por un lado, a integrantes habituales de este espacio. Saludo entonces a Rodolfo Catalán Irigoyen, ¿cómo te va?
Buenos días.
Y Guillermo Vila.
Muy buenos días.
Pero también tenemos dos invitados. Rosana, ¿los presentamos?
¿Cómo no? Roberto Mérola, que ya nos ha acompañado en otras tertulias, director de Yandi, presidente de Ontur, la empresa que opera la terminal portuaria multipropósito de Nueva Palmira, que también conocimos, para cargas generales, cítricos, celulosa, fertilizantes, graneles y contenedores. Buen día, Roberto.
Buenos días.
Y por otro lado, a Néstor Cacho Gerpe, director de la empresa transportista Bautista Gerpe Limitada. Yo tuve gusto de conocerlo. Creo que fue la primera vez que visité el puerto con Américo de Ambrosi en su interior, en momento de pleno trabajo y justo cargando un barco de trigo. Buen día, Cacho, y bienvenido.
Buen día.
Antes de meternos en el estado del sistema logístico uruguayo, vamos a empezar por el bosque, el contexto. Guillermo, ¿cómo han sido los resultados de este año respecto a los del 2012 si miramos los cuatro cultivos de verano?
Yo creo que han sido buenos, muy buenos, diría. Con el no digo el agravante, con el hecho de que el 2012 fue bueno también. O sea, si nos comparábamos contra un 2012 malo, pero el 2012, dentro de la secuencia de años que veníamos, fue el mejor de los últimos, y este superó el 2012. Superó el 2012 en cuanto al área que se plantó, que fue la respuesta del buen resultado del 2012. El agricultor responde enseguida en área. Y a su vez el clima fue absolutamente bueno en cuanto a lluvias. Cuando uno en estos momentos se vienen las declaraciones juradas y empieza a revisar cuadernos y ve los registros de lluvias, indudablemente fue un riego permanentemente, nunca faltó el agua. Y bueno, y los resultados están en los rendimientos, que van a ser récord para Uruguay, ¿no?
¿Alguno en especial te está destacando?
Yo creo que lo importante son los promedios, porque cuando uno mide una chacra aislada, cómo se midió, cómo no se midió, de repente hay chacras de, yo qué sé, 5.000 kilos, pero no, lo importante es el promedio. Los promedios van a estar muy cercanos a 2.700, 2.800 kilos, que para Uruguay es realmente...
Estás hablando de soja.
¿Eh?
Soja.
Soja, perdón. Uh-huh. Sí que es el cultivo más grande. Realmente,
¿Qué quiere decir ese rendimiento? ¿Cómo se calcula? A ver, explícalo bien para el oyente. 2.700 kilos por
hectárea.
Por hectárea.
Uh-huh. Habitualmente el rendimiento promedio en Uruguay está en 1.900, 2.000. En el año 2012 fue un poco mayor, en torno a 2.300, por ahí. Estamos hablando de un 10, un 15% por encima del promedio anual. Quiere decir que la suma de todos los cultivos que se plantaron.
Ahí también, que mencionabas el plan de uso y manejo, también algo de eso ocurrió, porque mucho entre el año pasado y este, muchos de los campos que eran de aptitud marginal salieron del sistema, digamos. Entonces son aumentos de productividad por genética, por manejo, por paquete tecnológico, pero también por mejores usos de suelo para el cultivo.
¿Alguien quiere agregar algo sobre esta pregunta, Catalán?
No, comparto lo que dice Guillermo. Yo, saben que estoy más bien, mi área de actividad es en la ganadería, donde donde el transporte no es problema. Primero por el volumen de producción, que en el mejor de los casos es el 10% por unidad de superficie respecto a la agricultura. Entonces la disponibilidad de transporte nunca es problema. Sí, los costos tienen una incidencia importante.
Hay un efecto arrastre de toda la otra dinámica en el caso del transporte para la ganadería, estás diciendo tú.
Sí, no, yo digo los costos netos, digamos, derivados de los costos de combustible, etcétera. Hay un viejo ejemplo que sigue vigente de que trasladar una tonelada de lana, bueno, de cualquier producto, pero de lana en particular es el ejemplo, desde Artigas a Montevideo cuesta lo mismo que trasladarla de Montevideo a China después. Entonces, no es que no haya disponibilidad de transporte en el momento y adecuado, simplemente es un tema de que la incidencia de los costos tiene un peso más alto de que sería esperable en principio.
Una pregunta, le quería hacer a Cacho, en términos de percepción, eso que decía Guillermo del aumento de volumen y la cantidad de grano a nivel de camiones, ¿se siente la diferencia del año pasado con este?
Yo creo que en el trigo, por ejemplo, sobraron camiones. Y en la soja creo que se anduvo bien. El problema es que hay días pico, por ejemplo, días que en esta zafra hubieron 10, 15 días de llovizna, las secadoras no dan abasto. Este año nos pasó hasta algo, plantas que se quedaron sin gas, con secadoras a gas y no dio abasto el suministro. Pero yo en sí me parece que fue, no habrá sido lo que uno siempre piensa que sea lo mejor, pero creo que si bien el crecimiento del campo, creo que las plantas de acopio se fueron acomodando a esos ritmos, el transporte se fue acomodando. Capaz que si hay alguien en el debe es el Estado, porque los puertos no se han ido acomodando a los ritmos que precisan.
Las rutas tampoco.
Pero yo creo que las plantas de acopio, el transporte, si bien no será lo que uno quiere, pero yo creo que anduvo bien.
¿Es sin cierto duda que el problema es que hay más camiones que camioneros, que faltan choferes?
No es ese tanto el problema. Lo que pasa que a veces es difícil cuando uno quiere que los puertos trabajen las 24 horas, las plantas trabajan las 24 horas, ¿cómo usted hace para renovar los choferes en camiones, aunque hubiera choferes? Usted no sabe dónde está el camión, si cargó en la chacra, si quedó clavado en la chacra. Tendría que tener una línea de helicóptero para poder cambiar los choferes según dónde esté el camión. Entonces, hay veces que no es fácil esas cosas, ¿no?, de cambiar. Tampoco cuando uno habla de costo y que sale más caro llevar una tonelada de ganado de Villa Unión a Montevideo, en barco lo lleva a la China, sí, en avión capaz que lo lleva hasta la esquina. Es según los números que quiéramos ver. Si usted le hace la cuenta a un camión, yo siempre le digo a los clientes, discuta de lo que yo gano, no del gasto que hay. Cuando un camión queda cargado, que va a una planta y no lo descargan el viernes, quedaste para el lunes. ¿Qué costo tiene esa empresa con ese camión? ¿Se conocen las horas extras los choferes de camiones? Entonces yo siempre digo a los clientes, peleame de la que yo gano, pero no me pelee de lo que vale. Usted trae una tonelada de soja de Melo o de un poco más lejos y vale 40, 50 dólares. Cuando hace la cuenta tiene el 45% de combustible. Si el chofer paga lo que corresponde con horas extra, viático, y eso tiene cerca de un 30%, esas cuentas nadie les hace.
Pero sigamos hablando de cómo estamos en materia logística, recorriendo los distintos rubros. Ya algo se contestaba con respecto a los camiones. ¿Qué dice Roberto Mero? ¿Qué impresión tiene? ¿Nos preparamos bien como país para enfrentar una coyuntura que se sabía que iba a tensar todos los esfuerzos?
Digamos, el dato se conoce hace tiempo de esta necesidad y de este crecimiento proyectado de los granos. Estamos en el debe, en infraestructura portuaria, claramente. En Montevideo se está intentando resolver con el muelle C, que va a aliviar, en definitiva, el sistema. Y en Palmira todos sabemos que hay proyectos de nuevas terminales que no han podido llevarse a cabo por temas de relación con Argentina, Caru, todas estas historias que, si bien es algo que todos sabemos, a nivel político, a nivel de gobierno, de relación con Argentina, no se le ha encontrado una solución. Estamos claramente en el debe.
Perdóname, Roberto, pero ¿son temas que se siguen intentando o llega un punto que te entregas?
las empresas que tenían sus proyectos o que tienen sus proyectos planteados siguen insistiendo y los proyectos están vigentes. Cosa bastante rara en realidad si pensamos que son proyectos que llevan 10 años de haber sido planteados. Digamos, por el lado de las empresas privadas, me refiero sobre todo, hay dos proyectos que son los iniciales, el de Bellwood, que es Barranca de los Loros, y el proyecto que presentó Cartisur, que es otro proyecto que estaba vinculado más a líquidos, pero que tiene un componente de granos también. Hay ampliaciones de navíos presentadas para mejorar su capacidad de muelles.
Corporación Navíos.
Corporación Navíos. Navíos ha crecido mucho en lo que puede crecer, que es en acopio, pero no ha podido crecer en lo que está en el debe, que es en capacidad de muelles para aumentar el número, la frecuencia de barcos y de número.
Desarmo un poco la jerga. Cuando Homero le habla de navíos, está hablando de una empresa.
Sí,
Corporación,
sí,
Corporación Navíos, que opera una de las tres terminales del puerto de Nueva Palmira.
Ahora, al no poder aumentar por estos motivos políticos y de relación con Argentina que hablamos, estar trancado el proceso de permisos, digamos, para la construcción de nuevos muelles, la solución es aumentar los ritmos. O sea, si yo tengo un muelle y opero un barco en 3 días, tengo que tratar de operarlo en un día y medio y duplico mi capacidad de muelle.
O sea, no espero de afuera, sino que hago lo que yo pueda hacer desde dentro.
Exacto, eso es lo que están haciendo, en la medida de las posibilidades también, las empresas operadoras. ¿Por qué digo en la medida de las posibilidades? Porque tampoco es fácil. En cada uno de los casos hay diferentes situaciones. TGU es una concesión.
Terminales Graneleras del Uruguay.
Terminales Graneleras del Uruguay, TGU, que opera en el muelle público de Nueva Palmira, es una concesión de silos, instalaciones de carga del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Para hacer una inversión, evidentemente, se requieren tiempos de repago. Hay situaciones. Ontur, por otro lado, es una terminal que estaba pensada para otro tipo de cargas generales, y ha salido en los últimos 3-4 años al ruedo a resolver una situación de presión para la carga de granos, donde se hace una carga similar a la que se hace en Montevideo. Se carga con cintas, de las que estaban previstas en su momento para chips, y con dos cintas, se cargan los buques de la misma manera que se cargan en Montevideo. Pero es un paliativo, no es la solución. Ontur también tiene un proyecto de alguna manera, el sistema responde por los lugares donde puede responder. No podemos construir nuevos muelles por los motivos que dijimos, y entonces resolvemos mejorando el equipamiento y los ritmos.
Hemos hablado de los puertos ahora, ¿y qué pasa con las carreteras?
La carretera falta inversión, pero el problema son los puertos.
¿El problema para usted son los puertos?
Cuando yo escucho, y discúlpeme, no, TGU, que la inversión. TGU fue un negocio inmobiliario que pusieron $50,000, armaron una orquesta y vendieron las partes en $1,000,000, y hicieron un galponcito ahí, y hace 20 años que están. Yo no sé todavía el Estado cómo se los da de vuelta a otra concesión, en un lado que nunca faltó el trabajo. Pero esto que yo le digo, no precisa que averigüen y a ver si no fue así. Ahora capaz que les tiende la concesión sin pedir una licitación. ¿Por qué no se pide una licitación? A ver, capaz que aparece alguno que no sabe tanto y capaz que hace esas inversiones y lo hace funcionar.
Porque allí no se invierte porque es del Estado.
Y no se invierte, el muelle es público.
No se invierte porque, ¿cómo te puedo decir? Si falta un camión al lado del barco, es visible. Usted va y le dice, ve, no hay camión. Si el puerto es un desastre, usted va, ve que hay un montón de camiones, cosas, mira, 10 minutos, como hace frío, se va, y se acabó el tema. Y así funciona. Cuando yo escucho el muelle C Montevideo,
el que se está construyendo,
una inversión de 70, 80 millones de dólares, está bien, hay que hacerlo. Pero hace 10 años que venimos luchando con las balanzas, que no podemos entrar y salir del puerto.
¿Cómo es eso? ¿Puede explicarlo un poco mejor?
Que hay otras prioridades.
Pero se ha peleado, se ha hablado. Yo sé que es difícil ser en la parte política resolver cosas de esa, ¿no? El puerto tiene que tener un sistema de entrada y salida como los peajes de la ruta interbalnearia. Por favor, el viernes tenemos 5 casillas para afuera y 2 para Montevideo. Y el domingo al revés, tenemos 5 para Montevideo y 2 para afuera. Y así solucionamos. Bueno, el puerto de Montevideo no funciona así. El puerto de Montevideo tiene la misma balanza que hace, que en el año 80, 30 años atrás, había 7-8 balanzas. Hoy hay 7-8 balanzas en el puerto. ¿Y usted puede tener una explicación de eso? ¿Usted puede creer que alquilar un metro cuadrado dentro del puerto salga más barato de lo que paga usted en un garaje para estacionar un auto? ¿Que se alquila el metro cuadrado dentro del puerto, en el entorno? Los datos que tengo no son exactos, pero le puedo asegurar que no superan los $6 el metro cuadrado. Andan ese entorno, hay de 1, de 2, de 4 y a veces algún metro que alquilan más caro. Pero usted guardar un auto en un garaje, le cobran $10 el metro cuadrado y usted lo paga por mes.
¿Y por qué está citando esos números?
Y porque es la realidad.
¿Pero qué quieren decir esos números para usted?
No sé, que el lugar más caro de Montevideo, el que no damos abasto, que tenemos lleno, ¿por qué cobramos tan barato? Pregunto, ¿no? Si vamos ahora hasta el puerto, debe haber 300 autos estacionados adentro del puerto. ¿Para qué? ¿Para qué?
¿Pero qué estás diciendo usted? ¿Que se podría cobrar más y sí, con eso obtener recursos, con lo que desarrollar inversiones que están pasando?
Yo le voy a decir una cosa, yo fui hasta sexto de escuela, pero debe haber gente capacitada para ir y mirar. Si estamos en el lugar más caro de Montevideo, el Muelle C, hacemos el Muelle C, si hoy en día con los barcos que atracan, ¿no vieron estos días que había camiones, todo por la Rambla, todo? Con los barcos que hay atracado ahora, atracamos más barcos, ¿y por dónde vamos a entrar y vamos a salir? Entonces usted me va a responder, cuando hablemos con algún técnico, a decir, no, pero eso ya se está pensado. ¿Y por qué no lo hiciste primero? ¿Por qué no gastaste en la entrada y la salida y después hacemos la otra obra?
Yo quiero contar algo. Cuando recorrí el puerto, fui a la balanza esa que dice usted, a mirar el trabajo de los dos operarios que había. Y realmente lo que ellos hacían, lo hacían a una velocidad súper eficiente. Me dijeron los dos, el tema es la balanza que no nos permite. Y esto te estoy hablando hace 5 años,
no
por lo menos.
No hay comodidad. En el puerto Montevideo ahora mejoramos, porque teníamos 4 balanzas, 2 que entrábamos y 2 que salían. Ahora, después de muchos años de pelea, tenemos 2 más en el acceso norte, que llegamos a 6. No les cuento 2 que hay en la terminal de contenedores, que llegamos a 8. Averigüe usted en el año 80 cuántas balanzas había. ¿Sabe cuánto había? 8. Había 2 en Florida, 2 en 33, Guatemala, Venezuela y una más que se me escapa. Ahora, ¿qué explicación me va a dar? ¿Quiere que le diga la verdad? Si fuera una empresa particular, viene el dueño, yo no quiero saber qué pasa.
¿Verdad? No, en Montevideo claramente hay un problema de uso de los espacios y asignación eficiente de los espacios en el puerto. Es evidente que no es el mejor uso almacenar autos adentro del puerto. Es una gran discusión de los operadores portuarios en Montevideo, la asignación de espacios.
Perdón, autos de gente que trabaja dentro del puerto.
Sí,
vamos ahí vemos gente, autos estacionados. De gente que trabaja dentro del puerto, ¿eh? Bueno, Montecón, si vamos ahora podremos ver más o menos de oficina y parque de automóviles, debe haber 100 autos fácil.
No creo que haya 100
autos. Podemos ir ahora, y los contamos, ¿no?
Yo lo que le digo, Montecón usa un espacio bastante pequeño con contenedores en oficinas y evidentemente es el primer
interesado. Cuando se refiere a pequeño, ¿de cuántos metros cuadrados me habla?
Y son 6 contenedores de oficinas adentro del puerto.
¿Se anima a decir esto si vamos los que estamos aquí adentro del puerto?
Sí.
Yo le puedo asegurar que contenedor de oficina le pongo 25 y capaz que me quedo corto en distintos lados, ¿no? Y sabe que me quedo corto. Me gustaría que los que estamos acá vamos hasta ahí. Autos, si contamos menos de 100 de estacionamiento entre la cabecera del Muelle B y seguimos recorriendo, yo le ofrezco. Si quiere, yo le juego mi auto que tengo acá en la puerta y me voy a pie.
Si tenemos empleados que tienen 100 empleados que tienen auto, es que decir que estamos bastante bien. Digo, no creo. Pero de todas maneras, el tema del uso de los espacios de puerto es un tema de disputa entre operadores. También lo es el tema de los ritmos de carga que esos operadores ofrecen, en definitiva. Porque los muelles y los espacios de puerto se usan eficientemente en la medida en que se logren determinados ritmos. Es evidente lo que Gerpe dice, que en cuanto a camiones, aparentemente no es el problema. los camiones de cuando está disponible el equipamiento para un flujo regular de camiones, los camiones están. Hay temas, hemos discutido con la ANP muchas veces, el tema de balanzas, el tema de los ingresos también para los contenedores, no solamente para los graneles.
En el único lugar del mundo que se pesan los contenedores vacíos. Y se guardan los contenedores vacíos dentro del puerto.
Totalmente. Nosotros, justamente, uno de los grandes temas es la sacada de los vacíos del puerto para hacer más eficiente el uso. De hecho, nosotros estamos construyendo en Tomkinson y Ruta 1 una terminal de vacíos grande para poderlo hacer. También ahí juegan los temas de los permisos, las habilitaciones. No se crean que son proyectos que tienen de repente 2-3 años de proceso. Ahí el debe del Estado en estos casos está mucho más por el lado de la facilitación y de los permisos que por el lado de que el Estado, en estos casos me refiero, que el Estado deba hacer la inversión. Y eso es lo que es más trágico todavía. Cuando hay inversores privados en Montevideo, hay un proyecto, Obrinel, un proyecto que no es nuestro, que es una empresa competidora, para hacer una terminal de granos especializada en Montevideo, que lleva, de presentado el proyecto, lleva 10 años. De aprobado todo, lleva, no sé, 4, 5.
¿Y qué pasa?
Y bueno, no sé, ahora es un tema entre el privado y el puerto y los clientes. Pero en definitiva, las ideas, las propuestas, la intención está, y muchas veces el problema que hay es que en el proceso de permisología, como se le dice a veces, terminan pasando años y a veces los proyectos se mueren en el medio, porque no, los proyectos no viven siempre, porque el momento de una inversión es uno y no es lo mismo hoy que dentro de 4 años, eso es claro.
La discusión ha estado en los últimos minutos llevada básicamente por Néstor Gerpe, de la empresa transportista Bautista Gerpe Limitada, y Roberto Merola, de Yandi. ¿Qué dicen Guillermo Vila y el catalán Irigoyen? Brevemente, antes de que cerremos este bloque.
Yo no conozco la dinámica del puerto, pero lo que dice Gerpe me parece que es válido si lo vamos corriendo. O sea, el camión debe cumplir la función de transporte, no de acopio, que es lo que pasaba muchas veces. Los camiones esperan un día, 2 días, 3 días para solucionar. Cuando hay cuello de botella por logística, por de repente por un secado, como pasó este año, puede pasar. Yo pongo el ejemplo de Flores. Yo comercializo todo a través de la cooperativa. La cooperativa tiene una dinámica en la cual, por ejemplo, si yo tengo una máquina grande cosechando que saca 7-8 camiones en el día, está todo armado para que los camiones carguen en Chacra, descarguen en la planta, vuelvan a cargar en Chacra, y este año se daba que había camiones que hacían 2 viajes por día y algo más. Entonces, ¿qué significa eso? Que para el mismo volumen estoy precisando la mitad de camiones. Y eso es un tema logístico que los privados lo han resuelto. Claro, porque ¿qué pasa? Yo pido que me trasladen el grano. ¿Qué hace la cooperativa? Dice, o tengo el doble camiones o me convierto en eficiente en la planta. Y los privados lo van resolviendo.
Yo desconozco el tema de los puertos. Algo querría decir de los transportes, que hay claramente una relación de tipo de transporte vinculado con el volumen o el valor de la producción. Entonces, camión es corto, ferrocarril intermedio, barco largo, ¿no? Groseramente. Y yo creo que acá hay una gran disociación entre el dinamismo y la inversión del sector privado, que es en el corto y en el largo, con la del sector público, que es el intermedio por el ferrocarril. Y creo que eso es una restricción fuertísima que me gustaría hablar algo en el otro tramo.
Vamos a hacerlo. Tengo también reclamos de los oyentes, como Pedro de Trinidad, que dice, amigos, por favor, quiero sentir en ustedes que digan que necesitamos el ferrocarril para el bien común en un país de primera.
Bueno, hablamos un poquito de ese tema. Bloque siguiente.